rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 37 minutos de este jueves 16 de febrero del 2017. Hay 30 grados de temperatura aquí en Montevideo, la máxima 31, una sensación térmica de 33 grados centígrados, la mínima 22, mezcla de sol y nubes para ahora, para este momento, pero va a asomarse el sol un poco más en forma contundente justo cuando tenga que ocultarse, hay que decirlo, ¿no? Pero ese es el pronóstico de The Weather Channel para esta jornada, en el extendido viernes y sábado con tormentas, pero temperaturas altas, las máximas de estos días. El viernes 28, el sábado 25, domingo con mezcla de sol y nubes 28 de máxima, el lunes 31 grados de máxima, sol pleno, martes y miércoles con tormentas pero con temperaturas elevadas, 30 y 29 las máximas de esos días, y el jueves y viernes sin precipitaciones como se anunciaban en principio. La actualización indica que va a estar el cielo encapotado, gris, pero sin precipitaciones al momento, y un sábado, el otro, el de la próxima semana, no este, sino la otra semana, que viene sin lluvias, con mezcla de sol y nubes, con temperatura un poquito más baja, ya sobre los 23 grados de máxima y 18 de mínima. Les reitero, 30 grados la temperatura actual, 31 la máxima, y una sensación térmica de 33 grados centígrados porque hay 60% de humedad. Amigos, estamos en El Espectador, la primera radio, en AM810, en espectador.com, Espectador TV, a través de las aplicaciones TuneIn y Vera, también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y en la plataforma Spotify, donde colgamos nuestras playlists. Información de último momento para comenzar este tramo en la primera zona. El exministro de Economía, Alejandro Achugarri, está internado desde ayer en el CTI de La Española, luego de ser intervenido quirúrgicamente. Varios dirigentes del Partido Colorado fueron informados y se pusieron en contacto con la familia. Alejandro Achugarri fue diputado, senador, secretario de Transporte, y su mayor notoriedad política fue cuando, en el año 2002, el entonces presidente Jorge Valle le encomendó el Ministerio de Economía en plena crisis financiera. Achugarri estuvo allí al frente de la crisis del 2002 y se encuentra internado desde la jornada de ayer en el CTI de La Española, luego de ser intervenido quirúrgicamente. A propósito, esto lo estoy leyendo del Observador, de la página digital, pero según algunas otras fuentes que ya están informando del hecho en la web, habría sufrido dos aneurismas o algunos aneurismas, lo que realmente es una situación...
pronta recuperación,
Le decíamos, pero es un... bueno, sí, hay que verlo, ¿no? Hay que estar allí, pero un aneurisma es realmente algo muy, muy grave. Así que, bueno, esa es la situación. Información de último momento para comenzar esta primera zona. Y después, bueno, la agenda del día de hoy, en donde el presidente Vázquez aseguró en la jornada de ayer en Moscú que la economía uruguaya crecerá en 2017 más de 1%. El anuncio fue realizado en una exposición en la capital rusa ante uruguayos residentes en esa ciudad. Desde el punto de vista comercial, las relaciones están un poco disminuidas, dijo. Ha caído la compra de carne que hacía Rusia a Uruguay. En algún momento Uruguay le vendió por 300 millones de dólares al año y ahora le estamos vendiendo por 97 millones de dólares al año. Y también ha disminuido la compra de Uruguay a Rusia. Seguramente, dijo el presidente, este sea uno de los puntos que conversemos con el presidente Putin.
Uruguay en el año 2016... No tengo los datos últimos exactos, pero se decía que íbamos a crecer un 0.4, 0.5. Bueno, le voy a dar un anticipo. Vamos a crecer más que un 1% por el impulso del turismo y por algunas otras aperturas comerciales. Y estaba leyendo hoy la opinión de economistas y de gente que hace mediciones y predicciones, y todas las predicciones que hay a nivel internacional sobre el crecimiento de Uruguay para el 2017 la mejoraron al alza. Yo recuerdo algunas palabras de quien fuera presidente de Uruguay, el doctor Jorge Valle, que cuando exportábamos por 3.000, 3.500 millones de dólares, dijo: si llegamos a 5.000 millones de dólares, vamos a estar estupendamente bien. Tenía razón. Lo que pasa es que hemos llegado ahora a 10.000 millones de dólares de exportación. Ahora bajamos a 8.000 y algo, porque se ha enlentecido el comercio regional e internacional. Esto quiere decir que Uruguay ha avanzado en estos últimos años, que estamos mejor, pero que falta mucho todavía.
Bien, allí estaban las palabras de Vázquez, que se la jugó, un poco, la verdad, doblegó las expectativas de crecimiento económico de 0.5 a 1%. Habrá que ver, envalentonado un poco por los sucesos obtenidos, sobre todo en el sector de turismo, que evidentemente arrimarán algún puntito, no para llegar al 1% directamente de esa fuente, pero bueno, tendrá los datos económicos de primera mano como para poder jugársela a futuro de alcanzar ese 1%, que no es ni más ni menos. Algunos le podrá parecer mucho poco, depende de la plata que uno maneje, pero no es poca cosa, es doblegar las expectativas que se tenían en un contexto que no es para nada fácil. Veremos cuando pasemos línea y si se cumple esto que ha dicho
dentro de un año sabremos.
Exactamente, en Rusia. Y se reunió ya hace algunos minutos con Vladimir Putin.
Sí, exactamente 5 minutos antes de arrancar el programa, hace las 12:05, estaban dando la conferencia de prensa luego de que los ministros firmaran algunos acuerdos. Estaba Story, estaba Nino Boa firmando acuerdos con sus pares rusos, también lo hizo Vázquez con Putin, y tras ello Vázquez, los dos dieron una especie de conferencia de prensa. Vázquez habló sobre la buena relación que tiene Uruguay y Rusia, ya que cumplen 160 años de relaciones bilaterales. Bromeó un poco con el tema del fútbol, dice que no te dice Vladimir que el año que viene estemos viendo la final Uruguay-Rusia en el Mundial,
podría ser.
Destacó la actividad de los inmigrantes rusos en la colonia de San Javier, que fueron los primeros en plantar girasol en Uruguay, y también hablaron de temas relacionados al desarme y la no proliferación de armas nucleares y la lucha contra el terrorismo, algo que bueno, Uruguay está embanderado en esa línea. También fue un tema de lo que hablaron también Vázquez y Merkel cuando se reunieron días atrás. Por su parte, Putin habló de relacionamiento amistoso y constructivo de 160 años, como decíamos. Le agradeció a Vázquez por el diálogo político, por la comitiva que llevó Vázquez al país europeo. Habló también de planes a futuros, la agenda de la ONU, que comparten muchas opiniones, la importancia del desarrollo del Mercosur y el comercio con el país, con Rusia. También la empresa petrolera rusa Gazprom participará del suministro de crudo para ANCAP y la modernización del sistema de energía. Bueno, contactos culturales, agricultura. Putin dijo que Uruguay era un socio clave en Sudamérica para Rusia. Bueno, esos fueron más o menos los temas que estuvieron tratando. En espectador.com van a tener la ampliación de todos estos aspectos y la conferencia de prensa.
Sí, sí, que estuvimos viendo con Villa la mañana. Lo miraba con medio cara de bronca. Más que nada parece que se agarró a Putin con Nino Boa, ¿no? Sí, lo miraba de reojo raro. Cosa que no debe ser muy agradable que te mire Putin así, sí. Pero bueno. No sé, y era con Nino Boa, no sé. Después vimos algunas caras, pero bueno, nada para comentar tan destacable. Bueno, en cuanto al tema Fanapel, ustedes saben que parte de la comitiva está integrada por el propio presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que el próximo lunes va a estar aquí en el programa a la vuelta, ¿verdad? Contándonos todos estos detalles. Estuvieron hablando del tema de Fanapel, Vázquez y el líder del PIT-CNT, Fernando Pereira, se reunieron ayer y calificaron el tema de la empresa de Juan Lacaze como prioritario.
Obviamente la negociación principal se está llevando en Montevideo, la están llevando los delegados del COPIC, los sindicalistas del papel y el PIT-CNT, y nosotros lo que estamos haciendo acá es tratando de ayudar a que eso de alguna manera funcione lo más rápidamente posible, porque es un lugar donde hay una angustia muy importante y es natural que sea así porque es un emprendimiento productivo. Bueno, que tiene varios de sus ministros trabajando en la materia, que es un tema que el gobierno lo entiende como prioritario y que ni bien tenga novedades se las va a transmitir al PIT-CNT.
Bien, también como parte de la comitiva está el presidente de CUTSA, Juan Salgado. Recuerden que acompaña a la delegación oficial en su calidad de asesor presidencial. Se reunió en Moscú con dos empresas rusas que producen y venden trolebuses para el mercado interno y exterior. Salgado le dijo al observador que está estudiando la posibilidad de implementar este sistema de transporte en determinadas zonas de Montevideo, como por ejemplo Ciudad Vieja y 18 de Julio, para agilizar los tiempos de traslados en esas zonas de la capital. Vuelven los trolls, y es una cosa que vos no sé si viste.
No, yo no llegué a verlo, no, además en Mercedes no existían.
No tenés mundo.
No tengo ni mundo, ni ciudad.
Ni edad, ni ciudad.
No tengo nada.
Bueno, la verdad es que sí, y recuerdo que muchos pensábamos que a esto se iba a volver, ¿no? Decíamos, están sacando esto y esto es lo que va a volver, ¿no?
Exacto.
Más que nada porque se manejan con electricidad, son ecológicos, digamos, desde ese punto de vista, y también muy baratos. pero bueno, en algún momento existieron en forma asidua como parte del transporte colectivo de la ciudad y fueron desmontados, ya no recuerdo la época, mirá,
sí,
porque han pasado muchísimos años.
Muchos años.
Sí, pero parece que vuelven, ¿eh? Y a propósito de temas que tienen que ver en este caso con lo montevideano o el transporte, la Intendencia de Montevideo todavía no tiene una definición acabada sobre el aumento escalonado del estacionamiento tarifado que, según anunció a fines del año pasado, quedaría vigente a partir del próximo 1 de marzo. Ya desde el 1 de enero el valor del parking callejero subió de 28 a 35 pesos uruguayos la hora, es decir, un 25%. A comienzos de marzo de 2016 ya había tenido un incremento de 2 pesos, pasando de 26 a 28 pesos uruguayos. Fuentes municipales le dijeron al País que una comisión se encuentra ahora estudiando el tema del aumento escalonado, así que habrá que ver. Y en otro orden de cosas, durante la interpelación que le hizo el diputado colorado Germán Cardoso, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acusó a la oposición de hacer sus planteos bajo la consigna de cuanto peor mejor y utilizar la seguridad como un botín político. Bonomi dijo que los integrantes de la oposición se abrazan al pesimismo militante y que algunos sectores han elegido la seguridad y la convivencia como botín político que les permite salir adelante, asegurando que el Partido Colorado fue el que se centró más en la seguridad y reclama su renuncia desde el año 2011. También criticó a la oposición y la acusó de tener memoria hemipléjica y doble discurso.
Resulta que cuando sucedieron todos los hechos de violencia mencionados anteriormente y que se han visualizado a través de los registros de prensa que hemos traído en la línea de tiempo, los ministros del Interior, del Partido Colorado y del Partido Nacional no pudieron poner freno a esa escalada y nunca fueron interpelados ni cuestionados políticamente. Incluso sostenían que eran hechos ajenos al fútbol. Es más, argumentaban que eran casos aislados, que no tenían que ver con el fútbol y habían degollado a un joven en la puerta del estadio. Pero resulta que desde que llega el Frente Amplio, la culpa sí es nuestra. Bueno, si eso no es doble discurso, además de tener una memoria hemipléjica y dual, no sé qué es. Es ser portador de una brutal deshonestidad intelectual, tremendamente irresponsable y oportunista.
Eso es lo que decía Bonomi. Por su parte, el diputado interpelante cuestionó los datos presentados por el ministro. El legislador consideró que están desacreditadas y que han sido cuestionadas por jerarcas de la propia Secretaría de Estado, estas estadísticas. Dijo, las estadísticas que nos quieran explicar de antemano, señor presidente, están absolutamente desacreditadas. Pero escuchémoslo.
Creo que los PowerPoint que nos pueda traer el ministro y las estadísticas que nos quiera explicar de antemano, presidente, están absolutamente desacreditadas porque se desdicen por sí mismas y por conceptos vertidos por el propio ministro del Interior de este Parlamento Nacional. El actual director del Observatorio del Ministerio del Interior, un señor de apellido Don Ángelo, hace un año también, a instancias de una comparecencia en la Comisión de Seguridad del Senado de la República, manifestó que en materia de estadísticas el ministro Bonomi está mal asesorado. Consta también en la versión taquigráfica de la Comisión de Seguridad del Senado de la República. Lo llamativo y extraño de todo esto es que un año después, Don Ángelo sigue siendo el director del Observatorio del Ministerio y Bonomi sigue siendo el jerarca y el ministro del Interior del Uruguay. Bonomi sigue siendo el jerarca de Don Ángelo y Don Ángelo sigue sometido a la jerarquía de Bonomi. Entonces creo que cabe hacerse una pregunta. ¿Quién es el caradura?
Bien, más adelante, minutos después de las 2 de la tarde, en el Cosechando Amigos, Carlos Peláez va a desmenuzar, ¿verdad?, esta interpelación, la cual estuvo siguiendo minuto a minuto, una interpelación muy importante porque la reiteramos, por primera vez en casi 3 décadas, la mayoría del Parlamento no le dio el respaldo a un ministro. Pero, claro, no se votó censura y eso también hay que consignarlo en la información. El diputado colorado Germán Cardoso también responsabilizó al ministro del Interior por el asesinato de Valeria Sosa a manos de su expareja, un policía que, pese a que ya había sido denunciado por violencia de género, tenía el arma de reglamento, no se le había sustraído, como se establece, ¿verdad?, como está reglamentado, y la verdad es que, bueno, ustedes ya conocen el caso, es absolutamente polémico, nosotros no lo hemos tratado aquí, ahora hay mucha polémica en torno a la custodia de los niños. Es una problemática muy compleja. La verdad, me permito simplemente decir como estudiante, ex estudiante de psicología, que a veces uno se para. Son situaciones muy complejas. Yo creo que aquí los psicólogos y las pericias que se hagan en torno a los chiquilines van a ser muy importantes para dilucidar con quiénes debe quedar. Pero no se resuelve en un caso y no es tan sencillo como darle un palazo al dictamen de una jueza o la decisión de una jueza. Es mucho más intrincado el tema, comprenderán, ¿no? Se trata de el padre que mató a la madre frente a los chicos. Es un momento tremendo desde el punto de vista psicológico y necesita de especialistas de esa índole para que puedan determinar una razón que no es específicamente una cuestión absoluta o solo exclusivamente jurídica, sino que tiene en realidad mucho peso psicológico, psiquiátrico. Allí los especialistas serán determinantes para saber la suerte de sus chiquilines. Vamos a seguir adelante y volveremos luego de esta pausa con más información. 12 horas 58 minutos de este jueves 16 de febrero. Subió la temperatura, Guille, por lo menos para la gente de Weather Channel, 31 grados centígrados. Bien. Aquí la máxima, en Montevideo 22 la mínima, una sensación térmica de 34 grados. Hace muchísimo calor aquí en Montevideo, los datos para esta jornada de The Weather Channel. Y continuando con la información de esta primera zona, lo que decíamos al principio, la fiscal de crimen organizado María de los Ángeles Camino, que actúa en las investigaciones del caso ANCAP, renunció a su cargo y pidió el traslado. Según confirmaron fuentes políticas a El País, el pedido se produjo a pocos días de que comiencen a declarar jerarcas y funcionarios involucrados, dejando un gusto realmente muy amargo sobre lo que está pasando en Uruguay con estos temas. El fiscal de corte, Jorge Díaz, informó anoche del hecho a los partidos políticos que presentaron las denuncias ante la justicia del crimen organizado y les indicó que la decisión de la fiscal obedece a razones de salud, según dijeron fuentes políticas. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, le dijo al espectador que esta situación produce un ruido.
Esto introduce un ruido. Si la fiscal hubiera tenido una situación clara de que le impidiera seguir por algún percance, pero se aducen razones de salud, pero son razones de salud vinculadas al estrés. La fiscal sigue yendo a trabajar, o sea, no tiene un impedimento de salud público y notorio, pero no importa. Y eso introduce ruido, sobre todo por el momento en que se genera esta situación. No tengo ninguna queja sobre la celeridad del proceso, pero este hecho es un palo en la rueda, ¿no?
En tanto, el legislador nacionalista Álvaro Delgado se mostró sorprendido y también preocupado por cómo sigue este proceso. Escuchémoslo.
Sorprendido, obviamente. Anoche, mejor dicho, nos informó el fiscal de corte que le había pedido el traslado a la fiscal del caso ANCAP. Y bueno, y obviamente nos sorprendió la noticia. Nos genera preocupación cómo se sigue para adelante el proceso. Vamos, obviamente, a tener más elementos en el día de hoy, a informar y a evaluarlo en el Partido Nacional, a interactuar con los demás partidos de la oposición que presentaron denuncias. Y bueno, seguir con mucha atención el proceso, pero sí fuimos informados anoche del pedido de traslado por aduciendo temas de salud de la fiscalía.
Bien, ya lo analizamos, pero eso, ¿no? Digo, un poco que se retrasa la investigación, que justo estaba a pocos días de comenzar ya a indagar personas, ¿verdad?, en torno a la causa, que se centraba en principio en la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, que tuvo un costo superior a $370,000 y sumado esto a la publicidad, casi alcanzó el millón de dólares, ¿no? Para 400 personas, una fiesta inolvidable, sí, como decíamos al principio. Y también hay que linkearlo, ¿verdad?, con la preocupación que tienen algunos del nuevo Código de Proceso Penal. O sea, cuando el Estado, entre comillas, sea el acusado, ¿cómo van a actuar los fiscales que ahora tienen todo el poder de la instrucción de llevar adelante las investigaciones? Esa es la gran pregunta, porque el Estado uruguayo está siendo investigado por muchísimas cosas y seguramente vaya a ser investigado por muchísimas más. Bueno, veremos cómo sigue esto. Este es un nuevo capítulo en torno al agujero negro que han dejado en ANCAP los distintos gobiernos de Frente Amplio, pero sobre todo el anterior. El 20% de otro tema de anexo a este tema es que el 20% de la empresa Petro Uruguay Sociedad Anónima, que es la filial de ANCAP en Argentina, ubicada en la provincia de Neuquén, fue vendido a YPF por un monto de $18 millones, según informó el ente estatal uruguayo en un comunicado. El motivo por el que ANCAP decidió desprenderse de esta compañía por una razón estratégica, es una razón estratégica, ya que si bien en el yacimiento se ha logrado un buen resultado económico, cerró con utilidades de $2 millones en los últimos 2 años, no ven posible hacer frente a las inversiones que el gobierno argentino impulsa en el yacimiento de Vaca Muerta. Y en otro orden de cosas, un centenar de reclusos de la cárcel de Canelones protagonizaron este miércoles una serie serie de incidentes. En la jornada de ayer hubo varios heridos y unos 50 internos debieron ser realojados. Todo aconteció en horas de la mañana cuando familiares de los reclusos asistían a la visita. Un problema entre dos de los presos que estaban con sus familias derivó finalmente en una pelea en la que intervinieron otros presos apoyando a uno u otro participante en la riña. La guardia de la cárcel logró dominar esta situación, pero minutos después otra pelea más generalizada obligó a suspender la visita. Lo grave fue que tras los incidentes un recluso entregó a las autoridades un arma calibre 38 que estaba enterrada en un patio de la cárcel. Además, tres proyectiles vivos también fueron encontrados en el lugar. Ahora parece que las cosas están solucionadas, por lo menos en forma transitoria, no digamos permanente, porque eso es la punta del iceberg. Lo que vimos son la existencia de graves problemas también allí.
Es el segundo incidente entre reclusos que hay en este año ya en la cárcel de Canelones.
Bueno, pues yo te digo, ahí hay problemas, ¿no? Bueno, ¿dónde no hay problemas? Sí. ¿No? Pero bueno, algunos además lo trasladan con CAR, donde las cosas en algunos módulos no parecen tener solución. Sí. Pero bueno. Y para finalizar el panorama local de noticias, la contratación por parte del Hospital de Bella Unión de la empresa Ciem SRL, propiedad de tres directores de hospitales de ACE, fue cuestionada de forma unánime por el Tribunal de Cuentas de la República en la jornada de ayer, según informó el semanario Búsqueda. La empresa ya había sido cuestionada anteriormente por el TCR por violar la ley anticorrupción. En esta ocasión lo hizo ante una consulta de la Administración de Servicios del Estado ACE. La empresa fue habilitado, ¿verdad?, tras un pedido expreso de la hoy presidente del organismo, Susana Muñiz. Ciem, que presta servicios de ambulancias, es propiedad del director del hospital del Pereira Rosell, Hospital Pereira Rosell, Federico Eguren, del director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell, Rodrigo Barcelona, y el del director del Hospital de Salto, Marcos García. El primero y el último fueron a su vez directores del Hospital de Bella Unión entre 2011 y 2014, si bien García cedió su parte de la empresa cuando asumió el cargo en 2013, año en que fue contratada la empresa, pero después que salió del cargo volvió a recuperar sus acciones y hoy tienen, son socios por partes iguales.
Claro, ¿no? Cuando se fue a Salto recuperó sus acciones.
Exacto. Bueno, los nombres de Eguren y García figuran en listas de compromiso frente a Amplista, la lista 711, el sector del actual vicepresidente del Uruguay, Raúl Sendic. Ciem se creó en el año 2011, sin embargo la firma fue habilitada por el Ministerio de Salud Pública recién en marzo de 2013, pocos días después de que Muñiz asumiera la titularidad de la cartera. La licitación fue por un monto de 2.450.250 pesos uruguayos, pero ya para el mes de octubre le habían adjudicado traslados por 5.706.370 pesos y terminaron ese año con unos gastos aproximados de 8 millones de pesos uruguayos, multiplicando además, bueno, la escalada de precios es impresionante, ¿no? En el 2012 se pagaba un total, se gastaba en ambulancias un total de 569.494 pesos uruguayos. Para el 2013, el año de la adjudicación a la firma Ciem, el total fue de 8.214.248, finalizando ya, el pico máximo fue en el año 2014, en donde se gastó 13.243.730 pesos uruguayos, bueno, superando, si miramos los valores previos a la adjudicación, 23 veces el gasto en ese ítem, algo que la justicia va a tener que revisar, ¿no? Más allá incluso de lo que hoy ha promulgado o ha expedido el Tribunal de Cuentas de la República. En realidad, en la jornada de ayer, recordemos que el caso de Ciem fue alertado y estuvo aquí en el programa por el diputado nacionalista Martín Lema, quien presentó un escrito meses atrás al Tribunal de Cuentas pidiéndole que se pronunciara, ¿eh? Allí ahora está entonces esta información sobre la mesa en un caso que evidentemente va a tener que ser actualizado. Hay más informaciones que después van a quedar posteadas en nuestros perfiles de la red y también en este sitio web de La Primera Zona, pero ya se viene Martín González con toda la información del deporte, lo que está aconteciendo ahora en esa materia en Uruguay y en el mundo.
Rompecabezas.